En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Tres pescadores se encuentran desaparecidos tras volcar su embarcación en Talcahuano.
Formalizados dos colombianos imputados del secuestro y homicidio de una persona quien fue decapitada y quemada en la Cuesta Zapata.
Más de 100 rifles de caza fueron robados de una tienda en la comuna de Recoleta.
Un hombre murió baleado a orillas del Mapocho en la comuna de Renca.
Fue detenido el fiscal regional de O'Higgins, Roberto Díaz, intentando ingresar droga al complejo penitenciario de Alto Hospicio.
Continúa el hermetismo en torno al primer informe de finanzas públicas de este gobierno. El Consejo Fiscal Autónomo ya anunció una sesión extraordinaria para mañana.
A una semana y con foco de recuperar el relato, el gobierno afina el mensaje presidencial que José Antonio Kast va a entregar en su primera cuenta pública. Y en el oficialismo las expectativas están sobre los nuevos compromisos.
La oposición exigió al gobierno revertir los recortes presupuestarios en salud y advirtió que estos ya estaban impactando hospitales y prestaciones públicas.
En estos momentos formalizan en el juzgado de garantía de Antofagasta al fundador de Procultura, Alberto Larraín, y la ex representante legal de esa fundación, María Constanza Gómez, por el delito de apropiación indebida.
En el ámbito internacional, Donald Trump declaró que las negociaciones de paz con Irán avanzan favorablemente.
El presidente de Bolivia anunció que reducirá a la mitad su salario y el de sus ministros en medio de las protestas que exigen su renuncia.
El Papa León XIV presentó su primera encíclica dedicada a la protección de la dignidad humana ante la revolución de la inteligencia artificial.
En el deporte, un total de 4 jugadores de Universidad Católica y Colo-Colo serían sancionados por el Tribunal de Disciplina por la pelea tras el partido disputado ayer en el Claro Arena.
Desde las 4 de la tarde, la selección chilena que dirige Nicolás Córdoba inicia sus entrenamientos preparando los duelos amistosos ante Portugal y Congo.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Tarde, 3 minutos.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias. Esta es la edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Vamos de inmediato con esta información que hemos estado informando oportunamente. Se trata del volcamiento de una lancha frente a las costas de Talcahuano. A esta hora se intensifica la búsqueda de sus tripulantes.
Vamos a la Capitanía de Puerto de Talcahuano y está una de nuestras unidades móviles en Biobío Concepción, Óscar Valenzuela, que nos actualiza todos estos datos. Hola, Óscar, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, nosotros estamos acá a las afueras de la Gobernación Marítima de Talcahuano, donde se está organizando todo lo que tiene que ver con esta búsqueda de estos pescadores que, recordemos, zozobraron durante la madrugada, todo indica. Ellos zarparon desde San Vicente, según la información que conocemos hasta el momento. Es una embarcación jibiera, al menos así está inscrita y a eso se dedicaba. Y según la información de la Armada, serían 3 las personas que habrían desaparecido. No obstante, el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, entregaba la información que eran 5 las personas. Nosotros estamos acá con uno de los familiares. Gracias por acceder a conversar con la radio. Damián, tu apellido, por favor.
Neira Montero.
Damián, cuéntanos, ¿qué información manejan ustedes respecto de sus familiares hasta el momento?
Hasta el momento manejamos la información que aparecieron 4 personas, una de gravedad, 2 están estables y una fallecida. Y No sabemos la identidad todavía de las personas, así que estamos a la espera que nos den esa información. Ahora deberían, ya llegaron dos personas, hay dos personas que están arribando, que es la persona que falleció y la que viene grave, lo que le informaron. Pero así estamos, en la incertidumbre de la espera de información, de que lo sigan dando información, nada más que eso.
Damián, cuéntanos, ¿cuántas personas iban en esta embarcación según lo que ustedes saben?
Bueno, yo lo que tenía entendido eran cuatro, por la información que manejamos, pero más allá no manejamos más información.
El SARPE que nosotros tenemos informado habría sido desde San Vicente.
Desde la bahía de San Vicente, sí, exactamente.
¿Y a qué se dedicaba esta embarcación, Damián?
A la extracción de jibia.
Sí. Y según la información que ustedes tienen, en los próximos minutos deberían llegar las personas acá.
Exactamente. Bueno, en realidad las dos personas, que una que viene grave y la otra persona que falleció.
Perfecto. Si nos pudiera reiterar, por favor, ¿cuál es el estado de las personas que van a llegar acá? Lo que les contaron hace solo minutos adentro, entiendo que los llamaron a una reunión.
Claro, las dos personas que vienen en la embarcación, viene una fallecida y una grave, que va a pasar directamente al Hospital Naval.
¿Al Hospital Naval directamente?
Directamente al Hospital Naval.
Y hay otras dos personas que vienen con algunas otras complicaciones, pero aparentemente en buen estado.
En buen estado, ya llegaron, y se fueron en ambulancia al hospital. Al Hospital Liguera, esa es la información que lo dieron.
Perfecto. Damián, no queremos molestarte mucho más. Muchas gracias, muy amable.
Gracias, hasta luego.
Bueno, ahí estaban entonces las palabras de Damián, uno de los familiares entonces de las personas que finalmente terminan hundiéndose en el mar acá frente a Talcahuano, más o menos a la altura de Tumbes, 12 millas hacia adentro, y entrega estos detalles, que hay una persona fallecida, hay otra persona que viene en riesgo vital, según la información que manejamos, y hay otras personas que ya habrían llegado para ser atendidas y que estarían medianamente en buen estado. Esa es la información de último momento que se conoce. Recordemos que está pronosticado que en los próximos minutos también haya un punto de prensa por parte de la Armada para detallar también esta información. Se estaba buscando durante la madrugada, bien temprano. Pasemos a escuchar las declaraciones de, atención, el alcalde de Talcahuano, que entregaba los siguientes antecedentes. Escuchemos la primera declaración del alcalde de Talcahuano, que entregaba algunos antecedentes previamente a lo que nosotros pudimos conversar con Damián, uno de los familiares acá en las afueras de la Gobernación Marítima de Talcahuano.
Hay tres lanchas desplegadas de la Armada de Chile, además está un helicóptero. Esta es una lancha que zarpó ayer al mediodía desde San Vicente con tripulantes, que hasta el minuto es algo que se está chequeando, que serían cinco de acuerdo a la información oficial, y eso es materia de lo que se está llevando adelante. Hoy día lo que esperamos en estos minutos, estas son horas cruciales.
Sí, horas cruciales es lo que se están viviendo justamente con las personas que vienen desde mar adentro hacia la costa, que deberían llegar acá a las dependencias de la Gobernación Marítima de Talcahuano. Ya lo escuchábamos con uno de los familiares que nos relataba cuál es la situación. Reiteremos que más temprano también hubo un comunicado por parte de la Autoridad Marítima que indicaba que eran tres las personas desaparecidas. Sin embargo, esta información se fue puliendo, se fue entregando también mayor información, y el alcalde de Talcahuano decía que eran cinco. Y claro, la Gobernación Marítima entrega la información de lo que ellos tenían, y tendrá que ser parte de la investigación, ¿verdad?, de tres personas registradas para esta embarcación. María Elena, dos. Esa es la información que manejamos hasta el momento. Y hay otra que no se sabe cómo llegó hasta ahí, pero que eventualmente se va a tener que aclarar una vez que ya se pueda primero dar cuenta de la salud de las personas que tienen que llegar. Reiteremos la información que nos entregaban también acá familiares. Ellos tuvieron una reunión previa con la Autoridad Marítima, con el Gobernador Marítimo. Estaba también el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, y lo que podemos confirmar hasta el momento, según la versión de los familiares, es una persona fallecida, que fue encontrada fallecida, otra persona que viene en camino y que viene en riesgo vital, y hay otras dos personas que fueron encontradas y que estarían en buen estado, o aparentemente en buen estado. Esa es la información que se maneja respecto de esta embarcación, Nivaldo Catherine.
Bien, Oscar, vamos a estar en contacto. Entonces, la última información es que habría un fallecido, otra persona grave, y estarían llegando a los centros asistenciales en cosa de minutos, ¿no es cierto?
Sí, de hecho, aproximadamente en unos 10-15 minutos más debería llegar una de estas lanchas patrulleras, ¿verdad? Hasta acá, hasta Talcahuano, con la persona que viene en riesgo vital. Y es eso lo que les relatábamos más temprano también, dando cuenta de esta ambulancia que llegó hasta este lugar, una ambulancia del Servicio de Salud de Talcahuano, donde justamente va a ser escoltada por carabineros. De hecho, lo que nosotros podemos ver, no se puede ver acá en la cámara, pero sí se puede ver que ahí, vamos a dar vuelta a la cámara, hay 12 ya vehículos de carabineros, así como también 3 motos, y esos van a ser los vehículos que van a estar encargados de escoltar a la ambulancia para que se lleve a esta persona al recinto asistencial más cercano. Eso es la información que se maneja hasta ahora, pero resumiendo, el mismo resumen que hacías tú, Nivaldo: una persona fallecida, una persona en estado grave, en riesgo vital, y otras 2 personas que estarían en buenas condiciones dentro de lo normal. Hay muchos familiares que han comenzado a llegar hasta acá, bastante movimiento también acá en las afueras de la Gobernación Marítima, pero estaremos nosotros actualizando la información una vez que haya ya detalles que pueda entregar la misma autoridad acá en la Gobernación Marítima de Talcahuano.
Gracias, Oscar.
Buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
1:11 p.m.
Vamos con información policial. Hay 2 ciudadanos colombianos que fueron detenidos por carabineros. Están imputados por los delitos de homicidio calificado y encubrimiento. Esto tras la muerte de una persona encontrada, cuyo cuerpo fue encontrado en la Cuesta Zapata.
Según las diligencias, en el crimen habrían participado más personas que se mantienen actualmente prófugas. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, estamos acá en los juzgados de garantía de la localidad de Curacaví, donde aún no ha comenzado esta formalización de cargos. Se pensaba que esto iba a partir aproximadamente a las 11 de la mañana, y contra estos 2 ciudadanos extranjeros de nacionalidad colombiana, que serían parte de quienes participaron, escuchen bien, en el homicidio de otro colombiano que resultó decapitado, maniatado y posteriormente quemado y encontrado cuando ardía en llamas el cuerpo en la Cuesta Zapata. Esto justamente muy cerca de acá, de Curacaví. Recordemos un poco el hecho. Esto fue visto por un lugareño que acusó un principio de incendio forestal. Llegaron los bomberos hasta este sector de la Cuesta Zapata y encontraron el macabro hallazgo de esta persona que estaba decapitada, incluso con una lectura bíblica al costado del cuerpo que se estaba quemando. Toda una circunstancia que ha movilizado, por cierto, a todos los mecanismos investigativos del OS-9 de Carabineros para que pueda llegar al meollo del asunto, al punto cero, para poder detener a todas las personas que podrían haber participado. Entre ellos, estas 2 personas que son extranjeras de nacionalidad colombiana, como lo decíamos, que están a puertas de ser formalizados aquí en los juzgados de garantía de la comuna de Curacaví. Nosotros estuvimos hablando esta mañana con la fiscal Gloria Guevara, Carmen Gloria Guevara, que es la que lleva el caso. Destacó el trabajo de carabineros, que dice que en poco más de un mes, recordemos que esto pasó el pasado 12 de abril de este año, y ahí señaló algunos detalles que incluso llegan a sonar escabrosos, producto del impacto que ellos, incluso como Ministerio Público, estamos hablando del equipo ECO, el equipo contra crimen organizado y homicidios, que señaló lo siguiente respecto a las primeras aristas de esta investigación.
Hay premeditación, pero hay ensañamiento porque se aumentó inhumanamente el dolor de la víctima, y así lo dice la autopsia. No solo la causa de muerte fue decapitación, que ya eso nos produce espanto, al menos acá en Chile, ¿cierto? Previo a la decapitación tuvo varias heridas cortopunzantes innecesarias, pero con el mayor desprecio a la vida.
Y es por eso que se van a tener en cuenta todas las medidas cautelares para ir en contra de estas 2 personas, como por ejemplo la prisión preventiva, por el hecho de justamente lo que escuchaban de parte del Ministerio Público, la tortura que incluso hubo contra esta persona, que antes de fallecer la apuñalaron en reiteradas oportunidades antes de desmembrar su cuerpo. Una situación muy compleja que decía justamente la fiscal: no estamos acostumbrados en nuestro país a vivir circunstancias criminales de estas características. La otra persona, que no es la autora material de este homicidio, está detenida por encubrimiento porque, digamos, facilitó un vehículo de alquiler, un taxi. Este vehículo fue clave para poder dar con el paradero de estas 2 personas que fueron detenidas en el sector de la comuna de Estación Central, en el barrio más conocido como La Pequeña Caracas, en un departamento donde no se produjo el homicidio, pero que correspondería al mismo edificio. Todas estas circunstancias también fueron dadas a conocer por carabineros. ¿Por qué? Porque en todo este entretelón relacionado con tratar de aclarar esta situación policial, carabineros señala que dentro de las hipótesis es que acá claramente hay un tema relacionado con el narcotráfico. Ahora van a escuchar ustedes al general Jaime Velasco, que es el jefe del OS9 del Departamento de Investigación Criminal de Carabineros, que nos entregó la siguiente información.
En relación a la droga que mantenía uno de los imputados, la hipótesis principal podría estar vinculada como delito base al tráfico de droga, ejecutándose la detención de otras dos personas, dos individuos vinculados directamente, también de nacionalidad colombiana.
En la primera instancia había una especie de aclaratoria relacionada con cómo esta persona se contactó con quién iba a llevar el cuerpo. Recordemos que este cuerpo fue bajado de un departamento que está en condominio de altura y en Estación Central, en el mismo ascensor, en unas bolsas para tapar el cuerpo y también la cabeza, que por separado iba también descendiendo hasta el estacionamiento donde esperaba este taxi, que finalmente fue descubierto. Nosotros estamos a puertas de que comience esta formalización de cargos contra estas dos personas imputadas por los delitos antes mencionados, pero claramente en una investigación que está recién comenzando, porque tanto carabineros como el Ministerio Público han señalado que hay más personas involucradas, que sería cuestión de horas dar con su paradero. Desde la comuna de Curacaví, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
1:17 p.m.
Contacto con otra de nuestras unidades móviles en la capital. Rodrigo Pino, ¿en qué lugar te encuentras? Buenas tardes.
Claramente tenemos problemas ahí con la comunicación con Rodrigo Pino. Hay un procedimiento policial en Alameda con Esperanza. Esto se produce después de un asalto a un carabinero de Franco que repele el asalto utilizando su arma de servicio. Esa es la información preliminar que tenemos hasta ahora. Vamos a recabar más antecedentes. Rodrigo Pino, ahora sí te escuchamos. Buenas tardes.
Sí, vamos a ver si me escuchan ahora, sector sí. De calle Esperanza con la Alameda, pleno centro de Santiago, muy cerca de Estación Central, donde están viendo ustedes en imágenes este procedimiento de carabineros que tiene relación con un operativo tras un intento de asalto que afectó a un oficial de carabineros, a un subteniente que venía saliente de turno y que fue abordado por al menos 4 desconocidos. Intentaron asaltarlo, él se defendió con su armamento disparando en contra de estas personas. El saldo, 2 de estos asaltantes heridos de bala grave. Ustedes ven en estos momentos salir personal de ambulancias de carabineros, porque esta persona, este carabinero, va a ser derivado también.
No, claramente tenemos problemas con esa comunicación, pero ya nos queda claro. Rodrigo nos alcanzaba a contar algo más de lo que les adelantábamos recién, este procedimiento policial por un asalto frustrado a un carabinero de Franco que utiliza su arma de servicio. Es un procedimiento que sigue en curso.
A ver, dos de los asaltantes heridos graves a bala, pero aparentemente también el funcionario policial con lesiones. Por algo es trasladado en la ambulancia.
Al hospital. Esa información que sigue en desarrollo por ahora, vemos ahí a través de BioBio TV la consecuencia en el tránsito. Además, como decimos, es en la Alameda, justo al llegar a Esperanza, pleno centro de Santiago, casco histórico de la ciudad, en donde se ha registrado esta situación. La información es que hay un asaltante fallecido tras este intento de robo a carabineros. Está completamente cercado el sitio del suceso, que es la Alameda con Esperanza. Esos son los datos que nos están llegando a esta hora desde Transporte Informa. Este procedimiento policial mantiene completamente interrumpido. La Alameda al Poniente es desviado en los vehículos particulares por Almirante Latorre y los buses del transporte público por Avenida Brasil, por Camin y por Libertad hacia el norte. Esa es la información del momento desde el punto de vista del tránsito por ese operativo policial que se registra hasta ahora en Alameda con Esperanza, información del momento que vamos a ampliar próximamente.
La radio alerta y oportuna.
1:20
Lo adelantábamos en los titulares. En el juzgado de garantía de Antofagasta se está desarrollando la formalización del fundador de Procultura, Alberto Larraín, y la ex representante legal de esa fundación, María Constanza Gómez, por el delito de apropiación indebida.
Se espera que esta audiencia de formalización se extienda por lo menos por 3 días, iniciados esta mañana. Danilo Ormeño nos cuenta más. Hola, Danilo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, a las 8:30 horas de esta mañana comenzó esta nueva audiencia de formalización en el marco del caso Procultura, aunque esta vez por un delito distinto al que ha marcado las primeras imputaciones que realizó el Ministerio Público en esta causa. Ahora, la Fiscalía está imputando a Larraín y también a Gómez apropiación indebida. Es una arista diferente a las investigaciones iniciales por fraude al fisco vinculadas, recordemos, a estos convenios suscritos entre la ONG, el Gobierno Regional de Antofagasta y el Ministerio de Vivienda. Escándalo que destapó una red de transferencias directas y millonarias sin ningún tipo de concurso público. Bueno, esta audiencia comenzó esta mañana, lo decíamos, en el juzgado de garantía de Antofagasta, donde el Ministerio Público expuso los antecedentes de formalización y se espera que podría extenderse esta audiencia hasta 3 jornadas más, considerando la cantidad de información que allí se está exponiendo. Desde la defensa de Carlos Larraín cuestionaron la nueva ofensiva que está llevando adelante el Ministerio Público y aseguran que estos hechos ya habían sido revisados en otras causas y descartaron la existencia, dijeron, de nuevos delitos. Así lo indicó a Radio Bio Bio el abogado defensor de Larraín, Cristian Arias.
Se acaba de escuchar la formalización, todavía queda la discusión de medidas cautelares y otros incidentes, entre ellos la incompetencia que vamos a plantear. Lo cierto es que el Ministerio Público ha hecho un giro en la imputación. Ya no está sosteniendo ese esquema defraudatorio de fondos fiscales que sostuvo en Santiago con muy poco éxito.
Tanto el fundador de Procultura, Alberto Larraín, como la ex representante legal de esta ONG, María Constanza Gómez, ya habían sido formalizados previamente en esta causa, ocasión en la que el tribunal rechazó decretar la medida cautelar de prisión preventiva que había solicitado en su momento el Ministerio Público. Ahora el ente persecutor busca reimpulsar esta investigación con nuevos antecedentes para poder esclarecer el destino de los recursos transferidos a esta fundación en el marco del denominado caso Convenio. Radio Bio Bio ha intentado en los últimos minutos también recoger alguna impresión preliminar del Ministerio Público, pero han decidido hablar recién cuando termine completamente la audiencia, o sea, eventualmente el miércoles.
Gracias, Danilo.
Que estén bien. Buenas tardes.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Información precisa y plural. Radiograma.
1:23
Estamos a una semana de la primera cuenta pública de este gobierno y ya recibieron los insumos de todas las carteras. Están afinando el mensaje presidencial que el presidente José Antonio Kast va a presentar ante el Congreso Nacional.
Y en el oficialismo las expectativas están puestas en los compromisos que asumirá el mandatario con miras a fortalecer el relato que el Ejecutivo busca reinstalar. Bárbara Payal, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Queda exactamente una semana para la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast ante el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, una instancia en la que el mandatario rendirá cuenta de su gestión hasta ahora, del cumplimiento de este plan denominado Desafío 90, y donde además se espera que anuncie nuevos compromisos para lo que resta de su administración. En la elaboración de este mensaje presidencial, el gobierno ya recibió insumos desde la división de coordinación interministerial y de cada una de las carteras. De hecho, durante el último consejo de gabinete realizado en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, el texto está siendo ahora afinado por la Secretaría General de Comunicaciones, Presidencia, y por la Dirección de Contenidos, también encabezada por Cristian Valenzuela. En el oficialismo existe expectativa por recuperar el relato centrado en las emergencias y en el trabajo con sentido de urgencia, destacando avances concretos de la actual administración, considerando que esta será la principal vitrina para mostrar la gestión realizada en estos casi 3 meses de gobierno. Entre los temas que podrían marcar la cuenta pública en salud aparece la alerta oncológica, en medio ambiente la facilitación regulatoria y aprobación de varios proyectos a través del Comité de Ministros, iniciativas en educación como escuelas protegidas y también la denominada mega reforma en materia de economía y crecimiento especialmente. La senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, sostuvo que las falencias iniciales de gobierno ya se han ido subsanando y aseguró que el foco ahora estará puesto en los próximos compromisos para cumplir las promesas ante ya la ciudadanía.
Claramente teníamos un debe en seguridad y en comunicaciones, y creo que el cambio, y efectivamente la ciudadanía sí lo ha tomado, es positivo, muestra el liderazgo del presidente. Efectivamente la cuenta pública, el presidente va a tener y se va a poder concentrar en lo que viene para estos próximos 3 años y medio de gobierno.
El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, señaló que el eje del discurso presidencial estará centrado, por supuesto, en materia de seguridad y en cerrar una primera etapa ya de recuperación económica.
No tengo ninguna duda que el foco va a estar puesto en seguridad pública, en ir avanzando y quizás cerrando la primera gran etapa también en materia económica con el proyecto de reactivación, de reconstrucción nacional, hacerse cargo de las prioridades de los chilenos, de las crisis por las cuales atraviesa el país.
En sectores fuera del oficialismo, el jefe de bancada del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urruti Coechea, afirmó esperar que el presidente José Antonio Kast pueda explicar al país cómo recibió el gobierno tras la administración de Gabriel Boric.
No solamente deuda económica, sino que también las deudas de vivienda, deuda en seguridad, deudas hospitalarias, en fin. ¿Y cómo va a ser para poder revertir todo esto? Porque es una situación que es muy compleja, es muy difícil.
Sí, así a días de la primera cuenta pública, el presidente José Antonio Kast busca instalar las prioridades de su gobierno para la nueva y segunda etapa de su administración en medio de expectativas oficialistas por consolidar de una vez el relato del Ejecutivo y que no se cometan nuevos errores bajo el nuevo diseño implementado, Catherine Nibaldo.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
1:28 p.m.
Hace solo algunos instantes, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, entregó su primera vocería al mando de la cartera y en medio de la creciente expectativa por la presentación de un plan en la materia.
El nuevo titular aseguró que será en el Congreso donde va a entregar los lineamientos y un paquete de proyectos relacionados. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, la expectativa está puesta acá, en el Palacio de la Moneda, y es que tras cumplir casi una semana ya en el cargo, se esperaba que el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, entregara estos primeros lineamientos del cuestionado plan de Seguridad del Ejecutivo. Esto luego, ya sabemos, de una semana difícil tras la polémica por la salida de la ex ministra Trinidad Steiner, quien incluso reconoció públicamente que el Ejecutivo no contaba con un plan detallado en esta materia, lo que se contradecía con el plan que dijo el presidente José Antonio Kast que sí tenían al llegar al Palacio de la Moneda. Y es que según lo que ya se había trabajado en Palacio, durante esta jornada debían conocerse los primeros ejes en esta hoja de ruta, que incluiría combate al crimen organizado, recuperación territorial, fortalecimiento policial, coordinación con los municipios y además la prevención del delito, entre varios otros puntos. Sin embargo, eso finalmente no ocurrió. Ustedes lo decían, hace pocos minutos fue esta primera vocería del ministro Arrau acá en el Palacio de la Moneda, en donde desde el propio equipo de su cartera detallaron antes de este supuesto anuncio que no habría ningún tipo de vocería respecto al plan de seguridad en sí mismo, sino que sobre lo que ha trabajado el ministro en estos primeros 6 días al mando del Ministerio de Seguridad. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo el ministro Arrau en esta primera vocería acá en el Palacio de la Moneda y respecto también al plan de seguridad.
Esto está, nosotros evidentemente con los equipos estamos haciendo algunos ajustes, dependiendo del estilo de cada uno de los ministros, y evidentemente la próxima semana, después de la cuenta pública, estaremos conversando en profundidad, respondiendo todas las dudas de cada uno de estos planes.
Pero también hubo un ambiente previo, acá hubo muchísimo movimiento también, gente, personeros del oficialismo que vinieron a reuniones con el Ejecutivo y que personalmente respaldaron la gestión y las expectativas que tienen por sobre el nuevo ministro de Seguridad, señalando que marca el inicio de una nueva etapa para el gobierno en el tan cuestionado programa de esa materia. El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, aseguró que la oposición está incómoda porque afirma que esta administración sí está impulsando cambios profundos, cambios concretos en esta área, y manifestó confianza en los anuncios que próximamente hará el presidente José Antonio Kast ya durante la cuenta pública.
A la oposición le duele que sea este gobierno, el gobierno del presidente Kast, el que de verdad está endureciendo la mano y va a empezar a cambiar la vida de los chilenos en materia de seguridad. Estamos muy confiados de los anuncios de la cuenta pública y muy confiados sobre todo de la gestión del ministro Arrau a cargo de la seguridad de nuestro país.
Pero desde la oposición cuestionaron duramente que el Ejecutivo recién esté preparando una hoja de ruta en seguridad ya a casi 3 meses de haber iniciado el gobierno. Al respecto se refirió el diputado independiente del PPD, integrante también de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Jaime Araya, quien afirmó que el hecho de que el plan sea presentado recién el 1 de junio confirma que el gobierno llegó hasta acá sin ningún plan de seguridad y emplazó al Ejecutivo a transparentar medidas concretas y plazos de cumplimiento.
Este gobierno llegó sin ningún plan de seguridad, 3 candidaturas presidenciales y sin plan de seguridad. Así que ojalá, junto con pedir disculpas a la ciudadanía por haber mentido, el presidente sea tremendamente claro cuáles son los principales ejes de este plan.
Importantes de esta vocería es que Arrau validó la actual Política Nacional de Seguridad Pública impulsada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, asegurando que es suficiente y que trabajarán sobre esa base durante esta administración. Lo otro es lo que ya adelantaba en materia de seguridad, que el gobierno está trabajando en un paquete legislativo robusto en esta materia que será presentado durante la próxima semana post cuenta pública al Congreso Nacional, y ahí también van a entregar algunos lineamientos, principalmente los 7 ejes que ya se comentaban, y también responder a las preguntas que tengan los parlamentarios. Katy Nivaldo.
Gracias, Fran.
Francisca.
Buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Vamos a volver hasta una de nuestras unidades móviles, al centro de Santiago, a Alameda con Esperanza. Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, dábamos cuenta de este asalto que efectuó el fusil de carabineros. Está hablando hasta ahora el coronel Carrasco, escuchemos su palabra.
Esa información que está levantando personal de la CIP como de actuaciones autónomas, estamos levantando cámaras y estamos verificando hacia dónde huyeron estos 3 antisociales que faltan.
¿Cómo se encuentran los 2 ladrones y qué intentaron robar al carabinero?
Bueno, ellos se encuentran con lesiones, ¿cierto? Obviamente fueron trasladados también a la posta central. Al momento se encuentran fuera de riesgo vital. Ambos delincuentes se encuentran lesionados en su parte baja, ¿cierto?, de la cintura, uno en su pierna ingle, pierna costado derecho, y el otro en el muslo trasero costado derecho.
¿Y el carabinero cómo se encuentra, perdón?
Él se encuentra bien, fuera de riesgo vital, solo mantiene laceraciones en su cuello.
¿El texto venía saliendo de turno?
A él le intentan robar una pulsera de oro que llevaba en su muñeca, costado derecho de su mano.
¿Él estaba acompañado por compañeros, por familiares, por su hija?
Él se encontraba realizando compras con su grupo familiar, obviamente también por todo el shock que conlleva esto, también fueron trasladados al hospital institucional.
No, ¿eran solamente estas cuatro personas o había más delincuentes?
Eran cinco personas por la versión del oficial de carabineros, quienes lo intentan abordar y sustraer la pulsera de oro que lleva en su mano derecha.
¿Fue necesario en un momento dado la patrulla montada de carabineros? ¿Hubo algún tipo de disturbio después de que pasó esto?
No, se solicitó cooperación de todo el servicio que se encuentra acá apostado en el barrio May con la finalidad de resguardar el sitio del suceso.
Ahí está parte de la patal, de coronel, teniente coronel Carrasco, que entrega detalles respecto a este procedimiento. En definitiva, este carabinero que venía acompañado de terceras personas iba a salir de turno en este sector de calle Esperanza con la Media, es abordado por cinco delincuentes, intenta robarle esta pulsera de oro, él se defiende, forcejea, hace uso de su arma de fuego, dispara en reiteradas ocasiones, hiriendo a estos dos asaltantes, protagonizando la huida también de otras tres personas. Estas dos delincuentes, los señalaba carabineros, se encuentran graves, pero fuera de riesgo vital. El carabinero también con lesiones menos graves, pero de todas formas fue trasladado a un centro asistencial para contratar lesiones. Hay un corte importante de tránsito, ustedes dan cuenta, acá en el pleno centro de Santiago, a la Alameda, a la altura de Esperanza, muy cerca de lo que es el Portal Edwards y también muy cerca de lo que es el barrio Mex, muy cerca del límite entre Santiago y Estación Central. Bio Bio, la radio.
Bueno, ese desvío al tránsito se mantiene, como decía Rodrigo, lo vamos a reiterar cuál es. Es para vehículos particulares que van transitando por la Alameda del Poniente, están siendo desviados en Almirante La Torre. Vemos imágenes en vivo con cámaras de transporte informa de lo que está pasando ahí, el tránsito detenido por este operativo policial. Vehículos particulares de la Alameda del Poniente desviados en Almirante La Torre. Y las micros, los buses del sistema red desviados por Brasil, por Camin y por Libertad hacia el norte, porque está completamente interrumpido ese tramo, claramente, como ustedes ven ahí en la pantalla, de la Alameda a la altura de Esperanza.
Vamos a actualizar lo que está ocurriendo con la búsqueda de los pescadores desaparecidos en Talcahuano. Óscar Valenzuela, nuevamente contigo.
Sí, efectivamente, Nivaldo, nosotros hace solo algunos momentos pudimos corroborar que hay 12 que llegaron hace no más de 5 minutos a la costa, llegaron acá a la Gobernación Marítima, fueron subidos a una ambulancia, ellos venían bastante consternados según lo que pudimos ver a lo lejos y también venían tapados con algunas frazadas y además apoyados, ayudados por personal de la Armada para poder subir a esta ambulancia. De inmediato fueron trasladados hasta un recinto asistencial para corroborar su real estado de salud, pero al menos llegaron caminando, ayudados, eso sí, por parte de personal de la Armada. Estamos a la espera de lo que pueda ocurrir entonces en los próximos minutos con esta vocería oficial que va a realizar la Gobernación Marítima de Talcahuano, pero sin embargo la información preliminar que tenemos hasta el momento respecto de este hundimiento y entregada por familiares es que hay una persona fallecida, hay otra persona que está en riesgo vital y hay otras dos personas que ya llegaron acá a Talcahuano y que fueron llevadas a recintos asistenciales. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
1:37 PM.
Volvamos a los temas políticos, porque pese a que el viceministro de Interior y de Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, ratificó su intención de dar más tiempo al debate de la Ley de Reconstrucción Nacional o la mega reforma, las oposiciones cuestionaron que ese mensaje viniera acompañado del ingreso de una urgencia suma a ese mismo proyecto.
Mientras Renovación Nacional hace un llamado a evitar fracturas en el oficialismo, voces del progresismo señalan que el diálogo no puede ser una cortina de humo y han emplazado al ministro Quirós. Dicen que si quiere aprobar su reforma por un voto, puede hacerlo mañana. Vamos al Congreso, vamos a Valparaíso. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
¿Qué tal, Nivaldo? Katy, muy buenas tardes. Sí, el trámite en el Senado ha tenido evidentemente un paso significativo esta jornada con la confirmación de parte del gobierno de que va a ingresar con urgencia suma la iniciativa de la Ley de Reconstrucción Nacional, conocida también como Ley Miscelánea, principalmente por sus detractores. Es curioso el contexto en el que se da, porque contábamos esta mañana que una de las novedades respecto de las posturas del gobierno era que el viceministro de Interior y Seguridad, Claudio Alvarado, había señalado que había apertura a que esto se tramitara no en los plazos originales, adicionales que se había autoimpuesto a la moneda. Recordemos que durante el mes de abril el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, había dicho que él esperaba que esto se despachara ley el mes de julio y que durante el mes de junio terminara por completo su trámite en el Senado de la República. Bueno, la apertura del ministro Alvarado señala que si es que hay disposición al diálogo, si es que hay propuestas de la oposición y se puede tener una conversación para que eventualmente esto tenga un apoyo más amplio, efectivamente ellos están en esa disposición y que están dispuestos a que el trámite se extienda más. Pero al mismo tiempo que entrega ese mensaje, también entrega otro, que tiene que ver con la urgencia suma que ha definido la moneda, va a entregarle la iniciativa, lo que significa que son 15 días de tramitación, lo que evidentemente estrecha los tiempos y pareciera mantener el mismo ritmo que se ha tenido en la Cámara Baja. El viceministro intenta explicar cuál es la estrategia, cuál es el matiz, en qué se diferencia, siendo que es la misma urgencia el trato que se va a tener con el Senado.
Tal como hicimos en la Cámara de Diputados, vamos a ingresar una suma urgencia que tiene una discusión original de 15 días. Se extenderá en función del diálogo que se genere en el Congreso. La disposición y la voluntad del gobierno es sacar esta reforma adelante.
Bueno, evidentemente no sorprenden las reacciones de las oposiciones. La senadora de C, Yanna Proboste, en redes sociales dice: como oposición unida hemos dicho diálogo y acuerdos amplios, una mesa técnica de alto nivel que asegure sostenibilidad fiscal. Y la respuesta del gobierno es dar 15 días de plazo para tramitar el proyecto entero. Sin voluntad del gobierno no hay diálogo posible. El senador comunista Daniel Núñez, en la misma red social: ministro Alvarado, un mínimo de coherencia. Ayer dijo estar disponible para ampliar tiempos de discusión, pero hoy le pone suma urgencia. Queremos dialogar y tenemos propuestas. No aceptamos tramitación express en el Senado porque el proyecto hay que corregirlo. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, dice: nosotros tenemos disposición al diálogo, pero este diálogo o este anuncio de diálogo no puede ser un maniqueísmo, no puede ser una puesta en escena, no puede ser una cortina de humo, tiene que ser un diálogo real, porque si no va a ser un diálogo real, en estos momentos el gobierno está en condiciones de aprobar la reforma el día de mañana, si quiere, por un solo voto.
Chile necesita un pacto fiscal y social, no una aplanadora. Ministro, ¿usted está dispuesto a cambiar las ideas matrices de este proyecto? Porque si la respuesta es no, la verdad es que no hay nada que conversar. Si es que quieren ganar esto por un voto, hoy pueden hacerlo, que lo hagan mañana.
Desde Renovación Nacional, un grupo de senadores llegaron hasta el Ministerio de Hacienda para entregarle al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, 8 propuestas de la bancada, en donde destaca rebajar el impuesto corporativo de la gran empresa, no del 27 al 23, sino que del 27 al 22. También un ingreso social garantizado en vez del crédito al empleo, es decir, eliminar el crédito al empleo en la reforma del gobierno. También una tasa única de impuesto de primera categoría para las pymes y medidas para impulsar la inversión en inteligencia artificial, además de proponer un rediseño de la franquicia tributaria del CENSE, que recordemos fue eliminada en la Cámara Baja con votos de Renovación Nacional, y la urgencia al proyecto de sala cuna universal, que ya está comprometido, al menos va a ingresar un paquete de indicaciones el día 15 de junio. La urgencia legislativa no se ha definido ni se ha acordado entre el Ejecutivo y el Senado de la República. Vamos a escuchar al senador de RN, Andrés Longton, hablar de la necesidad de tener cancha en un debate amplio, y también, ojo, llama a que no se generen fisuras al interior del oficialismo.
Vinimos a manifestar el apoyo irrestricto a esta reforma, teniendo por delante que esta es una reforma que quizás nos va a acompañar muchas décadas, y es necesario obviamente tener el mayor consenso posible y no tener fracturas primero dentro del mismo sector.
El senador de Demócratas, Matías Walker, también ha llamado a tener un debate más acompasado, y él rememora el acuerdo que se logró en la reforma de pensiones del gobierno de Gabriel Boric, diciendo que se necesita la misma disposición, el dejar las ideologías de cada uno de los sectores de lado y buscar un acuerdo que beneficie al país.
Hay que darle al Senado un tiempo para lograr un acuerdo. Ya fuimos capaces en materia de pensiones, y la clave fue que todos los sectores cedieron en sus concepciones ideológicas para mejorar las pensiones actuales y futuras.
Bien, las cosas como están, evidentemente durante esta semana una de las cuestiones que la oposición está pidiendo es que el Ejecutivo entregue alguna garantía de que ha entendido el mensaje y que este discurso de la apertura que ha tenido el viceministro Alvarado se refleje también en una tramitación que esté acorde a esos tiempos, que evidentemente la estrategia del Ejecutivo es no querer dar señales inequívocas en torno a la urgencia que representa para la moneda y para el gobierno de José Antonio Kast esta propuesta, porque si no, perfectamente podría haber ingresado una urgencia siempre que tenga 30 días días a la Cámara para tramitar la iniciativa. Van a estar con las 15, con los 15 días de la urgencia suma, y el ministro Alvarado ha dicho, vamos a estar renovándola en la medida en que veamos señales claras de que se va a generar una mesa técnica, de que la Comisión de Hacienda va a tener una disposición al diálogo y eventualmente ver si es que se puede llegar a este ansiado acuerdo político transversal que en este momento se ve como muy desafiante, como muy difícil por lo lejos que están las posiciones entre los senadores opositores y la Moneda. Katy Nivato.
Gracias. Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
A ver, atención, porque el día de hoy va a ocurrir o se va a entregar una información que es muy importante y que además genera mucha expectativa porque ha tenido dos postergaciones. Hoy se va a conocer el informe de finanzas públicas del gobierno del presidente José Antonio Kast y las expectativas no son precisamente optimistas.
¿Por qué? Porque se anticipan cifras complejas e incluso posibles errores heredados de la administración anterior en cálculos y metodología, lo que podría cambiar completamente el panorama fiscal y el ánimo en el Congreso en pleno debate del Plan de Reconstrucción Nacional. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Tal como lo anticipaban, continúa esta nebulosa en torno a lo que es, va a ser el primer informe de finanzas públicas del gobierno de José Antonio Kast. Luego de dos postergaciones, hoy, esperemos durante el transcurso de esta tarde, se va a conocer lo que es la primera radiografía del fisco para este año y todos anticipan, por cierto, que las cifras no van a ser las más optimistas, pero lo importante acá es dimensionar cuál es la magnitud de este problema, dicen los economistas, más todavía cuando sabemos en el Congreso se está dando un debate legislativo quizás el más importante en cuanto a las reformas del último tiempo. ¿Qué es lo que podemos señalar preliminarmente? Que habrían errores heredados de la administración pasada en lo que tiene que ver con la metodología, el cálculo y por ende de la mano con todo esto, las cifras que elaboraron las administraciones anteriores, cifras cierto que se utilizaron para discutir las leyes de presupuesto, proyectos de ley, hacer proyecciones de ingreso, de gasto, etcétera. Por ahí va entonces la dimensión de este problema que se anticipa del todo complejo. Esa bola de nieve entonces recae hoy sobre la administración del presidente José Antonio Kast, sobre todo en el jefe de la billetera fiscal, el ministro Jorge Quirós, y por ende modifica el panorama completo. Y cuando digo panorama completo me refiero a lo que son las perspectivas del PIB para este año, la deuda, el déficit, los ingresos, el gasto, etcétera. Por eso también se pone en jaque entonces lo que es esta meta que se fijó el gobierno incluso en tiempos de campaña presidencial de llegar a un déficit fiscal cero al año 2030. Sobre esta meta, Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, dijo que es posible, es desafiante, pero requiere de un esfuerzo de reducción de gasto mayor.
Desde el punto de vista del presupuesto nominal, no es viable pensar que pudiera haber una disminución. Lo que sí pudiera haber son aumentos nominales en los próximos años en porcentajes menores al crecimiento.
Ahora, lo comentábamos también durante esta mañana, esto tiene un componente político que es sumamente interesante y hay que analizar de cerca porque se está dando en medio del debate legislativo por el Plan de Reconstrucción Nacional y por ende es complejo también mucho de lo que diga el contenido de este informe. Las cifras en particular van a influir en lo que se está discutiendo en el Congreso. Hoy, tras ser consultados por el contenido, senadores de Renovación Nacional relativizaron este informe que todavía no se conoce, están todos los actores esperando el contenido para poder pronunciarse formalmente, desviando los temores de lo demoledor que podrían ser estas cifras y el impacto justamente en la discusión de este proyecto de ley. El senador independiente Rojo Edwards volvió a apuntar en que lo relevante y donde debiesen estar todos los esfuerzos y la atención es en recuperar el crecimiento.
Sin embargo, Chile hoy día crece a la mitad del mundo cuando antes de esa reforma crecíamos en promedio al doble del mundo. Y por lo tanto, con mayor fuerza, dadas las cifras que estamos viendo y dadas las precauciones que se están notando, es que Chile tiene que volver a crecer y para eso necesita inversión.
A la salida del Palacio de la Moneda, consultado al respecto, el ministro Jorge Quirós no se refirió en ningún caso a este informe que debiésemos conocer durante horas de la tarde. Si fuentes de la radio alcanzan a confirmar que acá lo más relevante sería en torno a lo que podría señalar el informe respecto de la deuda y que no se habría transparentado del todo. Ahí está, digamos, lo más crítico, sobre todo considerando que el próximo 9 de junio el gobierno debe fijar lo que va a ser su decreto de política fiscal, se van a seguir incumpliendo las metas hacia adelante o no. Lo más relevante de todo ahora es que para mañana el Consejo Fiscal Autónomo, que ha sido muy crítico de todo el panorama de las finanzas públicas, convocó a una sesión extraordinaria, por supuesto de la mano cuando se conozca este informe, para mañana a las 4:30 de la tarde.
¿Y el informe se conocería hoy día, eso de las...?
No hay
horario todavía.
No. De acuerdo a las fuentes internas, se señala que se estaría esperando el visto bueno de otros organismos respecto de este informe y ahí recién se convocaría incluso un punto de prensa para poder explicarnos el contenido de esto.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Chao, Vane. Sigamos en política. La oposición intensificó sus cuestionamientos al gobierno y exigió revertir los recortes presupuestarios en salud, advirtiendo que sus efectos ya comenzaban a sentirse en hospitales, en prestaciones públicas y en municipios.
Estas críticas surgen a pocos días de la cuenta pública, en medio de acusaciones contra el Ejecutivo por intentar acelerar la tramitación legislativa de la mega reforma para llegar con avances concretos a esa instancia. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, la oposición endureció sus críticas contra el gobierno y esta vez exigió revertir los recortes presupuestarios en salud, advirtiendo que estos ya estaban impactando a hospitales, prestaciones públicas y también municipios. En ese contexto, dirigentes opositores, tras un encuentro con gremios de la salud, alertaron sobre la creciente preocupación por los efectos que justamente las rebajas presupuestarias podrían tener en las listas de espera y en la atención de salud. Acusando además que el Ejecutivo aún no ha transparentado con claridad el alcance ni la forma en que van a ser implementados estos ajustes. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, insistió en la necesidad de revertir estos recortes.
Que el decreto que rebaja y recorta los recursos a la salud debe ser retirado revocado por parte del gobierno.
Las críticas surgieron, sabemos, en medio de la discusión del proyecto de reconstrucción nacional y también a pocos días de la cuenta pública del 1 de junio, una instancia para la que la oposición acusó al Ejecutivo de intentar acelerar la tramitación legislativa justamente de la mega reforma para llegar con avances concretos, incluso aludiendo a un debate exprés de la misma. En ese contexto, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, sostuvo que desde el sector esperan una cuenta pública sin datos falsos.
Hoy día la verdad es que ojalá podamos tener una cuenta pública sin datos falsos, sin contradicciones, sin mostrar como ganadas medidas que precisamente tomó este gobierno.
Esta ofensiva opositora también se respaldó en una minuta interna que se divulgó durante esta jornada y que advirtió que la salud pública, bien digo, y las listas de espera ya se posicionaban como la segunda prioridad ciudadana solo por detrás de la seguridad. El documento también alertó sobre la preocupación existente por el impacto de políticas regresivas en la calidad de vida de las personas y sostuvo que el deterioro en áreas como seguridad, empleo, economía y salud estaba golpeando con fuerza las expectativas ciudadanas. Frente a ese escenario, a través de este documento, la oposición, los partidos de la oposición, hicieron un llamado también al sector a construir una alternativa centrada en soluciones concretas para las familias.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En mayo, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovax. Descubre ofertas imperdibles en Sale, Groove y Captiva. Y olvídate del combustible con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama eléctrica. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¡Atención! Ya inauguramos Megatienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Megatienda Vale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Megatienda Vale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Autopista Nueva Aconcagua, a cargo de la operación de la Ruta 5 Norte entre Santiago y Los Vilos, informa trabajos nocturnos de instalación del nuevo pórtico Free Flow Las Vegas. Las faenas se llevarán a cabo las noches del 18, 19 y 25 de mayo. Durante los trabajos habrá desvíos controlados, debidamente señalizados, y personal de la concesionaria en terreno para orientar a los usuarios. Estas obras no implican el inicio del cobro electrónico ni la puesta en marcha del sistema Free Flow. Se trata de trabajos previos a su futura implementación. Agradecemos su comprensión y lo invitamos a planificar su viaje. Más información en nuevaaconcagua.cl y en x@autop-aconcagua.
Ferretería Prat, tu mejor aliado en tus proyectos de construcción y renovación de tu hogar. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas y materiales. Despacho gratis a domicilio en toda Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Bio Bio te conoce.
Bio Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde.
Rodrigo Ríos, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todavía estamos esperando que José Cabero suba al informe arbitral.
del día de ayer, el partido entre Colo-Colo y la Católica, básicamente por el tema de la pelea final. De todas maneras, ya es casi un hecho que va a haber al menos 4 jugadores que van a ser sancionados como si hubieran recibido una tarjeta roja. Entre ellos serían Vicente Bernedo, que es el que más creo yo, va a recibir, más sanción va a recibir, porque la verdad es que fue uno de los protagonistas de esta pelea. Johan Valencia, parte de la Católica, y por parte de Colo-Colo, Joaquín Sosa y Javier Méndez. Este uruguayo que no ha tenido posibilidades en la cancha, bueno, quería mostrarse, parece, en otra faceta. Lo concreto es que esto se debiera ratificar ya en minutos, porque es directamente el árbitro el que sube el informe a la web de la NFP. No pasa por la NFP, así que estamos esperando eso, pero es un hecho. Además, uno de los kinesiólogos de la Católica también habría tirado agua y con esto habría encendido más, digamos, esta polémica pelea, y también sería sancionado. Así que vamos a estar muy atentos apenas esté. En tanto, Colo-Colo, la verdad es que a distancia mira a sus rivales y la verdad es que tienen muchas chances, por lo menos en este torneo, después de que además se haya alejado bastante de otros que siempre son candidatos, como la propia Católica, que quedó a 10 puntos, y la U, que está a 13 y que tiene un partido pendiente. Saben que tienen buenas posibilidades en el torneo para titularse, y así lo dijo Arturo Vidal.
Nuestro objetivo desde que empezó el campeonato, lo hemos dicho, que es ganar el campeonato, ganar los 3 títulos, si se puede, pero el equipo cada vez que juega sigue mejorando, sigue con el mismo hambre, los entrenamientos siguen siendo al máximo, así que los resultados están saliendo. Hay veces que no sale, pero este año están saliendo y esperamos seguir aumentando y ojalá a fin de año poder levantar alguna copa.
Y los hinchas no están contentos con el juego que está exhibiendo el conjunto de Colo-Colo, pero por lo menos está ganando y está sacando diferencias en la tabla. El que está preocupado sí es la Católica. Garnero, el técnico, reconoció que los afectó la derrota del día de ayer, sobre todo por la forma, porque prácticamente no pudieron hacer nada el segundo tiempo para revertir esta caída ahí en el Claro Arena con más de 18.000 personas de la Universidad Católica. Y lo que viene es el jueves. Ya tienen la mente y el foco puesto en el partido frente a Boca, que la verdad que tienen que pelearla, porque Boca, ganándole, va a querer clasificar y lo va a hacer así. Y además va a estar esperando lo que pase con Cruzeiro. Bueno, vamos a escuchar a Daniel Garnero, que adelantó así lo que será esta lucha frente a Boca Juniors.
Tenemos la posibilidad, que nos la ganamos nosotros, de que de los 3 resultados, 2 nos favorecen. Así que vamos a ir a plantear el partido